Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Está pasando en las calles de los Estados Unidos. Esta semana que pasó, esas fueron las imágenes en Portland y en Wisconsin. Esto parece el preámbulo de una guerra civil. ¿A quién favorece un ambiente tan hostil? ¿A la sociedad? No. ¿A la economía? No. ¿A la pandemia? Tampoco. Entonces, ¿a quién favorece? En un año electoral, todo se mide en términos de quién gana y quién pierde. Esto favorece a algo. Esto favorece a la reelección de Donald Trump. Piénsalo así. Esto queda a la medida para su campaña de la ley y el orden. Así.
More chaos, violence, the better it is for Trump's reelection. Just think about that.
¿Tiene sentido? A más caos, a más violencia, la bandera de su campaña Ley y Orden también tiene sentido. Por eso lo está explotando para crear, podemos decir, un ambiente de miedo.
Walked out to a bunch of thugs. And that wasn't, remember this, that wasn't friendly protesters. They were thugs. They were thugs. Anarchists, they're agitators, they're rioters, they're looters. Protesters. You know what I say? Protest is your ass. I don't talk about my ass.
Trump la vende así. Si eligen a Joe Biden, esto es lo que va a pasar en los Estados Unidos. Pero el hecho es que esto está pasando ya, sin haber elegido siquiera a Joe Biden. Es más, si la pensamos de otra manera, los 8 años que Joe Biden estuvo como vicepresidente de los Estados Unidos junto con Obama, esta situación no estaba así. Es como si el presidente estuviera haciendo campaña en contra de él mismo. Es como si fuera el candidato que viene de afuera a arreglar lo que hay hoy. Pero hoy él es el que está a cargo de este país. Y lo será por lo pronto hasta el próximo 20 de enero del 2021 y con posibilidad de 4 años más. El cuadro lo está presentando así. Está presentando un escenario de cuasiguerra civil entre los propios norteamericanos si votan el 3 de noviembre por su rival. Y dejemos esta pregunta sobre la mesa. Si a unas semanas del 3 de noviembre el ambiente lo estamos viendo de esta manera, nada más imagine usted qué podría pasar si Donald Trump pierde por un pequeño margen las elecciones del 3 de noviembre. El presidente ya está hablando de que podrían robarle la elección. El presidente de los Estados Unidos está hablando de la posibilidad de que haya fraude en las elecciones del 3 de noviembre. Y a esto, pues, hay que agregarle otro ingrediente. Por primera vez, los resultados podrían conocerse días después de la elección por la gran cantidad de votos por correo que se van a recibir. La gasolina está regada. Y Donald Trump tiene el cerillo. Yo soy Adriana Braniff y esto es Camino Central 2020, cuenta regresiva elecciones Estados Unidos. Tenemos un gran programa.
It's fraught with fraud and every other thing that can happen. And we have to be very, very careful. We have a very big election coming up. I think we're going to do very well. And I want to make sure the election is not stolen.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
El sistema político de los Estados Unidos ha logrado a través de los años mantener una estructura bipartidista funcional. A pesar de intentos de partidos emergentes por posicionarse en la escena electoral, republicanos y demócratas son las dos fuerzas políticas dominantes en la Unión Americana. Republicanos y demócratas han liderado la alternancia política en Estados Unidos desde el siglo XIX y desde entonces también han estado sus tradicionales mascotas, el elefante para los rojos y el burro para los rojos. para los azules. Las figuras de estos dos animales han acompañado a cada bando prácticamente desde su creación. El primero de estos partidos en propiamente nacer fue el Demócrata. El hoy Partido Azul tuvo sus orígenes en el Partido Demócrata Republicano de los 1790, una fuerza política opositora al entonces Partido Federalista. Construido por Martin Van Buren, el Partido Demócrata colocó a su primer presidente en la Casa Blanca en 1828, Andrew Jackson, un héroe de guerra de Tennessee. Fue justamente en la campaña de Jackson donde se dio el origen de la mascota para el partido. Sus opositores lo llamaban negativamente Jackass, palabra que literalmente se traduce como el insulto burro. En lugar de rechazarlo, Andrew Jackson adoptó el apodo e hizo al burro parte de su imagen en carteles electorales durante el proceso presidencial en el que derrotaría a John Quincy Adams. Esta fue la primera conexión de los demócratas con su afamado asno, y para 1870, el caricaturista político Thomas Nast ayudó a cementar al burro como símbolo de la facción, el cual hasta este 2020 se mantiene. Un animal también ha estado constantemente relacionado con el Partido Republicano desde las épocas cercanas a su creación. El primer registro de una convención con el nombre Republicano para este partido político data de 1856. Y esta reunión surge de la necesidad de encontrar un contrapeso a los establecidos demócratas. El Partido Republicano se formó al congregar a distintos políticos de otras facciones, tanto exdemócratas como sobrevivientes del Partido Whig, todos en enfáticamente en contra de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos. El conjunto comenzó entonces a ganar terreno, especialmente en el norte del país. El elefante tardó en asociarse directamente con esta facción, aunque durante la Guerra Civil, en esa segunda mitad del siglo XIX, algunas caricaturas políticas ya hacían alusión al mamífero elefántido. No fue, sin embargo, hasta que a partir de 1874 se empezó a popularizar, una vez más gracias al caricaturista Thomas Nast. Para representar distintas facciones políticas, Nast usaba animales particulares y él le asignó el elefante a los republicanos. Sus colegas empezaron a replicar este símbolo para la década de 1880 y así se cementó una vez más la conexión entre un animal y el partido. Es indudable que estas mascotas simbólicas siguen teniendo impacto en la imagen de ambos partidos. En la convención republicana de esta semana, la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez tuiteó de manera satírica que los elefantes merecen ser mucho más que la mascota de los republicanos. Inclusive, Ocasio-Cortez propuso en la misma red social que los progresistas se queden con los elefantes, los demócratas tradicionales con el burro y los republicanos con un tejón de miel. Esto en referencia a un video viral donde se aprecia a este animal aniquilando y comiéndose vorazmente todo a su paso. El burro demócrata y el elefante republicano ya son tradición dentro de la política estadounidense. Los animales y los colores son casi tan característicos como los polos sociales de cada partido. Para Camino Central USA 2020, Alberto García Ramos.
Bienvenidos a este Camino Central USA 2020, cuenta regresiva elecciones Estados Unidos. Yo soy Adriana Braniff y los saludo como cada semana para hacer un recuento de lo que pasó esta semana en la carrera presidencial. Esto es lo que pasó, esto es lo que hay en el horizonte allá 57 días del Election Day. Pues sí, la tensión social se acrecenta a medida que avanzamos hacia el 3 de noviembre. El riesgo de que veamos violencia el 3 de noviembre es grande. Para los dos partidos, el demócrata y el republicano, perder la elección significa un cataclismo, un desastre, una hecatombe. Casi casi lo dibujan como un apocalipsis, el fin de lo que llaman la América.
The future of our country and indeed our civilization is at stake on November 3rd. I'm the only thing standing between the American dream and total anarchy, madness, and chaos.
Frankly, I believe if I were president today, the country would be safer and we'd be seeing a lot less violence. And here's why. I have said we must address the issue of racial injustice.
Injusticia racial, eso es precisamente lo que ha marcado esta elección. Esta semana que pasó, otra vez un policía dispara contra un afroamericano y esto desata una ola impresionante de protestas. Fue en Wisconsin, en la ciudad de Kenosha. El hombre no muere milagrosamente a pesar de que recibe 7 disparos por la espalda. Y lo increíble, pues el presidente Donald Trump compara este lamentable incidente con el juego del golf.
Joke, just like in a golf tournament, they miss a 3-foot.
You're not comparing it to golf because, of course, that's what the media.
I'm saying people choke.
People choke.
Yeah. And people are bad people. Yeah, both.
La gente se paraliza como en un torneo de golf. Es lo que dice el presidente Donald Trump cuando habla de los policías que le disparan a este afroamericano. La reacción de la sociedad fue otra vez violenta. Unos protestando por esta sistemática injusticia racial y otros enfrentando a los manifestantes. El resultado de todo este descontento social, 2 muertos. Y el que dispara fue un joven de 17 años que con un rifle de alto poder la estaba haciendo por las calles de policía. Los 2 candidatos han abordado este tema, sí, pero de diferente manera.
Yes, he was in very big trouble. He would have been, he probably would have been killed, but it's under investigation.
You gotta heal. We gotta put things together, bring people together. It's not gonna tell Kenosha what they have to do, but we have to do together.
Y en Portland también. Una persona muerta después de que se enfrentan 2 grupos, uno que apoya al presidente y otro que está en contra de él.
It was a peaceful protest, and paint is not, and paint is a defensive mechanism. Paint is not bullets. Your supporters, and they are your supporters indeed, shot a young gentleman who, and killed him, not with paint, but with a bullet.
¿Esto le parece una protesta pacífica? ¿Qué piensas tú? El hecho es que, pues, no lo fue porque todo acabó mal. Un lado dice que 4 años más de Donald Trump acabarían con la democracia del país. El otro asegura que con su contrincante se acabaría con la economía y se acabaría con la ley y con el orden. El escenario de que las protestas se calmen y que haya un ganador y el otro acepte pacíficamente los resultados es en este momento poco probable. Se está pronosticando que el día de la elección va a haber caos. La noche del 3 de noviembre se pronostica que va a ser caótica. Y esta predicción se basa en un hecho muy simple que tiene que ver con el voto por correo. El escenario es este. Que la noche del 3 de noviembre comiencen a contarse los votos que llegaron en persona y Donald Trump se perfile en ese momento como el ganador. ¿Por qué? Porque la gente que va a votar en persona son mayoritariamente personas que van a votar por Donald Trump. Pero después vendrá el conteo de los votos por correo, que esos llegarán después, incluso días después. Si este conteo de los votos por correo, que este año se pronostica que será de entre 50% y 70% del número total de las personas votando, cambia el resultado de la elección en días posteriores con este conteo, pues es probable que el presidente anuncie, si este es el caso, que cambia de que él va ganando a que rebasa Joe Biden después de algunos días, pues el presidente Donald Trump podría estar anunciando fraude electoral. Falta muy poco ya para el Election Day, 57 días, pero también falta mucho por ver todavía. Esta semana se anunció ya que quiénes van a ser los que van a conducir los debates, que van a ser 3. El primero va a ser el 29 de septiembre, ya en unos cuantos días, en Cleveland. El segundo lo veremos el 7 de octubre en la ciudad de Miami. Y el tercero y último va a ser en Nashville en octubre 22. Y claro, el debate entre Kamala Harris y Mike Pence, este mano a mano, vis a vis, entre el hombre blanco de cierta edad contra la mujer afroamericana, que representa este tema de la inequidad que se vive en los Estados Unidos, no solo racial, sino también en este caso de género. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a hablar del tema de la salud del presidente que se volvió viral esta semana. ¿Qué nos dice su cuerpo? Hay al aire además algunos spots en español para jalar y conquistar el voto latino. Tenemos un publicista que nos va a decir si estos son efectivos o no lo son. Y claro, vamos a tener también el análisis sobre esta promoción de la violencia del presidente Donald Trump. Y bueno, pues por ahí vamos a empezar el programa. Estamos con Juan Carlos Barrón. Él es del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y pues nos va a explicar, queremos preguntarle, Juan Carlos, ¿cuál es tu análisis sobre esta violencia y cómo la están abordando desde tu perspectiva los dos candidatos? Adelante, Juan Carlos.
Hola, Adriana. ¿Qué tal? Un gusto saludarte una vez más a ti y a tu audiencia. Y bueno, pues sí, la situación va empeorando en esta situación de descontento social. Me parece que lo primero que hay que resaltar aquí, que creo que es éticamente indispensable resaltar, es que las vidas de los grupos tratados como minorías en Estados Unidos, en este caso los afroamericanos, han sido objeto de una violencia intencional y sistemática por parte de ciertas instituciones estadounidenses y particularmente de las policías. Entonces, desde 1991, la historia de Rodney King, Ferguson, Trayvon Martin, George Floyd hace unos meses y ahora, más recientemente, el caso de Jacob Blake, nos muestran un hartazgo por parte de ese sector de la sociedad estadounidense. Entonces ahora, como estamos en una campaña electoral anómala, por donde se le vea, vamos dándonos, parece muy raro, ¿no? Da la impresión a veces de que Biden es el único que está actuando como si quisiera ser presidente. Y el caso de Donald Trump, pues ha decidido tomar esta consigna de ley y orden como su moto, como su base, y esto pues definitivamente pues él piensa que le va a redituar, va a tratar de poner los disturbios en la esfera de Biden, cuando en realidad cada vez más es claro que el presidente Trump parece querer promover la violencia en lugar de aminorarla.
Sí, lo que estamos viendo es como una promoción de la violencia del presidente Donald Trump, por un lado, y vemos dos eventos, ¿no? El de Portland, el de Wisconsin, dos eventos la semana pasada, y pues vemos cómo los dos candidatos están abordando de diferente manera el asunto. Vemos a un Donald Trump que va a Kenosha, la ciudad donde le dispararon a esta persona que no murió, por fortuna, 7 veces en la espalda, y el presidente Donald Trump habla de los policías, de este reclamo que hay hacia el racismo de estos policías que atacan a la población afroamericana, y dice que son unas cuantas manzanas malas. Y por otro lado tenemos a un Joe Biden que va y habla de una reforma total de la policía. Entonces son dos maneras que estamos viendo de abordar este problema de la polarización de la sociedad. ¿Cómo vislumbras tú en lo que sigue, los meses que siguen, las semanas que siguen, porque ya estamos a pocas semanas de la elección? ¿Esta violencia tú crees que se pueda parar? ¿Tú crees que pueda repuntar? ¿Cuál es tu pronóstico?
Pues bueno, desafortunadamente tal parece que la polarización política que se ve en la sociedad estadounidense y que se refleja en las campañas electorales nos está poniendo frente a un escenario en el cual va a haber mayor crispación ante esta situación. Aquí la pregunta es si se considera lo que estamos viendo fruto del abuso de la policía, o si se considera que la policía tiene alguna forma de uso privilegiado de la fuerza contra ciertos grupos sociales. Y entonces esto forma parte pues de la membresía política de los dos distintos grupos y de los seguidores de los distintos grupos, y la población se enfrenta a esta situación de ley y orden. La policía tiene que tener autorización para ejercer la fuerza de esta manera, y bueno, del otro lado pues tenemos los movimientos de derechos civiles que han dicho es que este trato es diferenciado. Nosotros vemos que la población afroamericana sufre hombres desarmados, son sometidos violentamente, mientras que otros, no sé, tiradores que hemos visto de piel blanca, pues son tratados hasta con cierto cuidado por la policía, les dan agua, etcétera. Entonces, esta distinción es la que lastima. Y yo creo que, pues, desafortunadamente, a tu pregunta, vamos a seguir viendo el incremento de la violencia, porque queda claro que el presidente Trump considera que la violencia se la puede tratar de trasladar a su oponente y al mismo tiempo utilizar esta eslogan de ley y orden como una manera de mantener la idea entre sus simpatizantes de que pues una reelección de Trump va a traer de regreso esa ley y orden, porque obviamente en este momento no hay tal.
Hay un artículo que se publicó la semana pasada del New York Times que hablaba de este movimiento social del Black Lives Matter como el movimiento más grande en la historia reciente de los Estados Unidos, por el número de personas que movilizó, no solamente en Estados Unidos, sino mundialmente hablando, desde lo que tú señalas con el asesinato de George Floyd, como que repuntó este movimiento. Y esto, pues, ha empezado a surgir la pregunta, o algunos analistas están poniendo sobre la mesa, que pudiera desatar, digo, suena muy fuerte, pero que pudiera desatar en una especie de guerra civil en las calles aquí en los Estados Unidos. ¿Lo ves tú de ese tamaño?
Bueno, la historia de Estados Unidos, cada vez que hay un avance en las conquistas de los derechos civiles de las comunidades tratadas como minorías, y particularmente en este caso de la comunidad afroamericana, hemos visto históricamente la reacción que ha provocado, la reacción conservadora que ha provocado en los grupos que gozan de los beneficios de la desigualdad de su momento, y esta vez no es la excepción. Es lo que estamos viendo. Donald Trump decía hace algunas semanas en la convención que él era el resultado de las políticas de Obama, y bueno, pues él no se refería a esto que voy a decir ahora, pero efectivamente el ascenso de un presidente afroamericano trajo consigo una nueva un nuevo exhorto, una nueva motivación para estos grupos sociales estadounidenses que pues definitivamente no van a encontrar respuesta por parte de Donald Trump, sino una respuesta negativa. Entonces, nosotros vemos que pues la pobreza entre la comunidad afroamericana, el aprisionamiento, el poner en la cárcel a la comunidad afroamericana, la muerte prematura, tiene indicadores clarísimos que muestran la desigualdad en contra de esta población. Y por supuesto, pues el diagnóstico es claro, pero la pregunta es qué se va a hacer al respecto. Y entonces allí es en donde la oferta política es radicalmente distinta, y por supuesto es muy triste ver que desde la presidencia diversos grupos estén promoviendo la violencia y luego escondiendo la mano diciendo que quienes promueven la violencia sean estos movimientos civiles que se están intentando mostrar la desigualdad, hacer patente esta desigualdad, cuán imposible es continuar con este esquema que ha funcionado de manera estructural en Estados Unidos y que definitivamente necesita cambiar. La pregunta es si la oferta de Biden de una reforma va a alcanzar para que estos grupos lo vean como una alternativa. ¿Quién sabe? El problema de los enfrentamientos es que cada vez va siendo más difícil entablar un diálogo.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Sí, vamos a estar muy al pendiente de este asunto. Muy puntual, como siempre, tu análisis. Te agradezco muchísimo tu participación en este programa.
A ti te lo agradezco, Adriana, y quedamos atentos para las próximas ocasiones. Muchas gracias.
Claro que sí. Gracias. Él fue Juan Carlos Barrón, del Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues esta semana que pasó y que acaba de acabar, se viralizó el tema de la salud del presidente. Todo a raíz de un tuit que manda, como dicen aquí, out of the blue, y dice que él no ha tenido ningún mini infarto. Nadie había hablado de un mini infarto, entonces esto causó gran conmoción. La gente se preguntó por qué está el presidente Donald Trump hablando de esto. Y bueno, tenemos a Bárbara Tijerina, analista del lenguaje, para que nos diga, pues, qué pasó con este tema que dejó muchas más preguntas que respuestas. Bienvenida, Bárbara.
Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, como bien dices, ¿sabes qué tiene que ver con este libro que salió de Michael Smith, en donde habla de este evento misterioso que ocurrió en noviembre del año pasado? ¿Por qué misterioso? Porque resulta que el presidente Donald Trump, sin agenda, un sábado visita el centro Walter Reed. Ese es el libro, el de Michael Smith. Y lo que dicen es, a ver, ¿por qué no estaba agendado? Número uno. Número dos, va vestido con ropa un poco más informal que cuando va a jugar golf. Lo llevan vía terrestre, que no acostumbra él, normalmente lo vuelan. Y la tercera, y la más importante, va acompañado de su médico de cabecera. Entonces, ha salido muchas preguntas, más allá de la edad de que deben tener los candidatos o presidentes. Donald Trump tiene 74, Joe Biden 77. ¿Cuál es su estado de salud? Porque lo normal es que entreguen un certificado médico como lo entregó Obama o Bush en su momento. Donald Trump no lo ha entregado aún. Y se ha visto también varios videos como los que vamos a presentar en West Point. Ve nada más cómo va bajando. O sea, si él se preocupa por no ponerse una cubrebocas para no verse mal, si se ve ahí, bueno, hasta la musiquita de las trompetitas parecía que era un meme.
Sí, pero pues, el lenguaje verbal dice mucho, claro. Ahí lo vemos bajar con mucho cuidado, ¿no?
Pues con hasta incapacidad, se ve incapacidad, ve las manos, ve la... Luego yo creo que se da cuenta porque ahí es donde baja y se endereza. Y también en ese mismo lugar, en West Point, toma un vaso de agua y...
A ver...
Esto ya lo ha hecho varias veces, que toma el vaso, mira, hay una debilidad en la mano derecha y se tiene que ayudar con la mano izquierda. ¿Qué es esto? Si hay una lesión en la mano derecha, es en el hemisferio cerebral izquierdo. También Joe Biden tiene sus fallitas, ha tenido sus detalles, vamos a decir. Él no tanto a nivel corporal como... que se ha mostrado confundido, como tú lo has mostrado aquí varias veces en el programa, que confunde a la hermana, a la esposa, las fechas, el lugar. No sé si
sí.
Tenemos un
video. Ahorita vamos a ver el video de Biden, sí, porque vimos ahorita el de Donald Trump, que sí se ve, como bien tú nos dices, que tiene movimientos muy extraños, ¿no? Pero ahí tenemos a Biden, a ver.
Most of the meals I eat, quite frankly, don't have meat. A lot of chicken, fair amount of fish.
It's my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband.
Switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me. Barack Obama led in the corona. I mean, excuse me, in the pandemic that occurred. So I looked at it anyway.
My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate.
Okay.
También se hace bolas, ¿no? A ver, tenemos a los dos candidatos, muy dando signos.
Que la confusión no es una enfermedad, pero pues habla de un, a lo mejor demencia senil, que es deterioro cerebral de las capacidades de asociación. Y también tenemos el video de Angela Merkel para ponernos a pensar en esta cuestión de liderazgo. Son seres humanos, pero quedan expuestos a muchísima presión. Ve nada más la temblorina que le dio cuando está con el presidente de Ucrania. Esta temblorina... Vale.
Válgame Dios, sí.
Sí, o sea, y lo triste ahí que decían, bueno, los protocolos, ¿no? El presidente de Ucrania que definitivamente percibe que la mujer ve nada más. Y decían, bueno, no tendríamos que hablar de humanismo, acérquenle una silla. Pero es esta cuestión de la imagen, del liderazgo. Y aquí es lo importantísimo del lenguaje no verbal, Adriana, porque el lenguaje no verbal tú puedes verlo todo. El sistema nervioso trae su propio discurso Y así como no puedes ocultar una emoción fuerte, o sea, si estás muy asustado, no puedes ocultarla porque el cuerpo la va a filtrar, igual una alteración neurológica, el cuerpo la va a mostrar. Y de hecho, los doctores neurólogos, cuando revisan al paciente, dan al final su veredicto de qué tienen sin que el paciente hable, nada más de ver cómo toman un objeto o cómo caminan o si están confundidos, si saben cómo se llaman, en dónde están. Lo que están diciendo de Donald Trump que pudo haber tenido es una TIA. TIA, por sus siglas en inglés, que es un trans ischemic attack. ¿Qué es esto? Es un evento vascular cerebral, un pequeño preinfarto. Cuando son pequeños no pasa nada más que estas dificultades de coordinación y de movimiento, pero pues son avisos de una mala circulación y que cuando son muchos o muy fuertes te pueden llevar a una parálisis, a una dificultad para hablar o a desfrontalizarte. ¿Qué es esto? Que empiezas a hablar sin filtros, que le dices a una señora, te ves gorda y fea. No tienes el filtro de no debería yo de decir eso, que creo que parte de eso ya tiene Donald Trump. Pero lo que nos lleva a analizar es...
Ahora entendemos, Barbie, ahora entendemos muchas cosas, ¿no? Pero a ver, dime.
Está desfrontalizado, claro, pero lo que nos lleva a pensar, desde el principio hablamos de un liderazgo que buscamos a los más fuertes, a los más listos, a los más hábiles. Un líder es aquel que baja los niveles de estrés del grupo porque te puede llevar a sobrevivir. En tiempos de pandemia vemos la diferencia entre un liderazgo y otro. ¿Cuántos muertos ha habido en Nueva Zelanda? ¿Cuántos muertos ha habido en Japón? El liderazgo es importante. Y te quería mostrar al final un señor que lleva varios años en el poder y que ha mostrado un liderazgo con un gran aplomo. Mira nada más cómo camina Vladimir Putin. Bueno, él es un ex agente de la KGB. Si te fijas, lleva muy bien el ritmo. Algunos dicen que mueve más la mano izquierda que la derecha porque estaba acostumbrado a la derecha tenerla cerca del arma. Pero ve nada más el aplomo, o sea, postura erguida, apoya todo el pie, da pasos largos. ¿Y qué muestra? Muestra serenidad, muestra estar calmado, muestra confianza. Es un líder que sabe a dónde va y ha logrado transmitir este liderazgo. Entonces, yo creo que después de ver a estos dos candidatos y sus debilidades, creo que nunca ha sido más importante la postura del vicepresidente.
Sí, es impactante, ¿no? Vladimir Putin, sí. Es todo un dandy, pudiéramos decir, cómo mueve los hombros. Y por otro lado, pues es un tema bien importante, Bárbara, porque pues el hombre que puede llegar a ser o que seguirá siendo uno de los hombres más importantes del mundo, como es el presidente de los Estados Unidos, pues es lógico que la gente se pregunte si está bien, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Y es por eso que tu análisis de la comunicación no verbal, de lo que está pasando con el presidente Donald Trump, de lo que estamos viendo con el vicepresidente Joe Biden, pues es fundamental en esta carrera electoral, Bárbara.
Como te decía, el sistema nervioso trae su propio discurso, no lo pueden callar.
Así es, muchas gracias, Bárbara. Como siempre nos quedamos picados contigo, pero la semana que entra pues vamos a seguir platicando de muchas cosas, de este tema apasionante que manejas también, que es la comunicación no verbal. Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Adriana, hasta luego.
Ella fue Bárbara Tijerín, especialista de lenguaje no verbal, y vamos a unos mensajes, pero vamos a regresar con Carlos Tornel, que nos va a hablar, él es publicista, nos va a hablar sobre cómo van los candidatos tratando de buscar el voto latino con anuncios, sí, que hablen español. Vamos a un corte.
Antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no. Yo estaba pa' ti, pero ya no. Pero ya no.
Joe Biden, and I approve this message.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Todo en exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Pedro Ferriz Híjar. Te invito a seguirme a través de www.centralfmonline.com. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. No te pierdas este espacio de noticias en la segunda emisión central.
¿Este 2020 te tiene con el alma en un hilo? ¿Consideras que ha sido todo lo opuesto a lo que tenías planeado para tu empresa o negocio? Te invito a que este jueves a las 8 de la noche descubras el nuevo programa de centralfmonline.com. Convergencia es un programa dedicado para potenciar las oportunidades de tu empresa o negocio. No faltes, te espero. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Pedro Ferriz Híjar. Te invito a estar al día a través de Central FM Equilibrio. Descarga nuestra aplicación móvil, Central FM Equilibrio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Según varias encuestas, las protestas por el movimiento Black Lives Matter convocaron entre 15 y 26 millones de personas que marcharon en todos los Estados Unidos, lo que lo convierte en la movilización social con más convocatoria en la historia del país.
¿Cómo se ganan los candidatos el voto latino? Bueno, pues importantísimo, ¿no? Hablándoles en español y sin mayor preámbulo, tengo conmigo a Carlos Tornel, el General Manager y Director Creativo de la agencia de publicidad Over, esto en Irvine, California, y te doy la bienvenida, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
Pues sí, estamos viendo que ya empiezan a circular programas en español. Antes de irnos a corte presentábamos uno, bueno, spots publicitarios, donde usan la música, donde le hablan en español a los latinos. ¿Tú cómo has visto esto? Ahí como experto creativo por tantos años, que tengo el gusto de conocerte en cuanto al manejo de la publicidad. ¿Tú qué opinas de esto? Danos tu opinión y después vamos a poner un pedacito de otro de los anuncios, Carlos.
Ok, mira, la verdad me decepcionó un poco la forma en que quieren atraer la atención de los latinos. Te explico por qué. Normalmente los estereotipos que se han formado acá en los Estados Unidos de los latinos es que nos gusta la fiesta y nos gusta la música y somos muy bailadores, perdón, y hablamos muy fuerte, volumen, ¿no? Claro, todos los estereotipos siempre están basados en una realidad, pero es diferente, yo creo debería de ser diferente al momento de querer atraer nuestra atención para un tema político, para un tema tan importante que es como votar por el próximo presidente. La verdad es que no creo que se debería de atraer la atención a base de poner un jingle y una música bonita a los latinos. Yo creo que a los latinos se le debe de hablar con verdades y con propuestas que nos inviten a votar por A o por B, ¿no? Somos lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente enfocados como para poder entender qué es lo que nos va a dar un político o qué no nos va a dar. Repito, preferiría yo que nos que llamaran la atención o que nos se comunicaran con nosotros con propuestas, qué harían y qué no harían, en lugar de con un jingle, una musiquita atractiva.
Estamos hablando, si quieres, ponemos un pedacito de este anuncio que bien apuntas que es estereotipo. Vamos a escuchar un pedacito, si nos lo ponen. Vale.
Ya no te extraño.
We have to build a wall.
It's like an invasion.
A ver, Carlos, esta es la música. Pues yo lo veo triste, ¿no? A ver, plática.
De hecho, mira, si somos muy directos y exigentes, pareciera un anuncio para un republicano, ¿no? Ese discurso de Trump de atacar a los inmigrantes es lo que le dio la base para ganar tantos votos en el 2016. Si lo vemos fríamente y de pronto un hispano, que sí los hay, un hispano republicano está viendo el anuncio, va a decir, wow, esto es para mí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que no está bien pensada la estrategia de comunicación detrás de estos anuncios. Creo que podría ser un, como dicen acá, backfire, o pueden dispararse en el pie los demócratas al poner esto al aire, ¿no?
Sí, pues a veces piensan, como tú dices, que con un estereotipo se puede ganar a las personas. Yo siento que ahí a lo mejor la falta de incorporar a talento hispano, como podría ser un publicista como tú, por ejemplo, en lo que son las campañas publicitarias de los diferentes partidos, pues sería básico, ¿no? Porque solamente un latino, como lo es tu caso, un latino con ya muchos años viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes viviendo en los Estados Unidos?
Casi 13 ya.
Casi 13, pues sabes muy bien lo que es ser un latino en los Estados Unidos y sabes muy bien lo que es un latino y lo que quiere un latino en los Estados Unidos. Y con este ingrediente de ser un talentosísimo creativo publicista, pues definitivamente dices, esta no es la estrategia.
Esa no es la estrategia, sí. Repito, yo creo que nos deberían de informar más, de dar más datos, sobre todo de Biden, que nos diga qué va a hacer por los latinos, qué va a hacer por nosotros, ¿no? Propuestas. Y lo entendemos, lo manejamos muy bien todas estas propuestas y bueno, de ahí con esta información podemos ver para quién le damos nuestro voto, ¿no? Creo que esa es la mejor forma, mantener informada a la gente con datos, con verdades, con propuestas y no con cancioncitas.
¿No? ¿Y sabes lo que he visto ya para finalizar rápidamente, Carlos? Que ha habido mucho anuncio publicitario, digamos, mucha publicidad negra de echarse uno contra otro en inglés, ¿no? De ambos candidatos, el Lincoln Project, algunas imágenes editadas. ¿Qué me dices de toda esta campaña publicitaria en general que estamos viendo hoy en día?
Bueno, la verdad es que Donald Trump, con cada que abre la boca, da para hacer una campaña negativa. Lo que ha hecho el grupo que dices Lincoln Project simplemente es ver sus entrevistas, ver lo que dice, tomar cualquier 15, 20 segundos de lo que dice y ponerlo al aire con un mensaje negativo. No es, la verdad es que no se necesita hacer un gran creativo para ver las tonterías que de pronto dice Trump sin pensar. Y bueno, de ahí puedes hacerlo como lo ha hecho Lincoln Project, hacer toda una campaña negativa. Si me gusta o no, bueno, eso ya es otro tema. Yo preferiría que las campañas se basaran en propuestas positivas de cada uno de los personajes, de cada uno de los candidatos, y no nada más en atacar al otro. Pero eso, bueno, es mi punto de vista.
Pues muchas gracias, Carlos. Muy puntual lo que estás diciendo. Siempre es importante escuchar lo que piensa un creativo. Y pues te agradezco muchísimo por tu participación en este programa y saludos hasta allá, hasta California.
Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Adriana.
Muchas gracias. Él fue Carlos Tornel, General Manager y director creativo de la agencia de publicidad Over en Irvine, California, que dice, estos anuncios, esta publicidad, pues no va a ser efectiva para atraer al voto latino. Pues hablando de los latinos, de la falta de propuestas que pueden tener los diferentes partidos, el republicano y el demócrata, para atraer a esta comunidad, pues tengo conmigo a Artemio Arreola. Él es director de Relaciones Comunitarias en Illinois, Coalition and Refugee Rights, miembro de la Fuerza Migrante en la Comisión de Asuntos Políticos, y pues nos va a platicar de todo esto. Adelante, Artemio Arreola.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas. Gracias por invitarme aquí a tu programa. Camino Central USA 2020. Muchísimas gracias por tenernos en tu programa. Y pues sí, mira, ya formalmente han iniciado las campañas electorales en Estados Unidos. Como tú sabes, ya fueron las convención republicana, acaba de pasar, y anteriormente fue la convención demócrata en Milwaukee, Wisconsin, en la cual, te quiero ser franco, hubo una ausencia profunda, marcada, grande, de los latinos. Pero en la campaña de Trump es mucho más profunda, mucho más grande. No tienen latinos en la campaña. Ahora, eso no quiere decir que no tenga apoyo. Bueno, sí lo tiene. Estamos hablando, creo que alrededor del 24% de tendencia de los latinos a votar por Donald Trump, comparado a un 59% de los latinos que estarían en la tendencia de votar por Joe Biden. Pero también se ve la falta de gente de origen latino en su campaña para poder garantizar que los temas que está hablando no los va a cumplir, ¿verdad? Ahora, esto está apenas iniciando, muchas cosas pueden pasar, y aunque la tendencia en muchas de las elecciones favorecen a Joe Biden, los márgenes no son muy grandes, son mínimos, y te quiero decir que el reto más grande que tiene, sobre todo la campaña de los demócratas, es conquistar el voto latino, pero sobre todo el de los jóvenes, el de los menores de 30 años. Creo que ahí es donde está el principal reto, porque de los 60 millones de latinos que vivimos en Estados Unidos, se estima que 32 millones son potencialmente votantes para el próximo noviembre, de los cuales en la realidad es que nuestra comunidad vota entre el 47-46%. Entonces, si por ejemplo tenemos alrededor de 15 millones de latinos votando, creo que son los números que uniformemente han venido saliendo en los años anteriores. Pero se tornan muy importantes, sobre todo en estados donde son denominados swings o estados columpio, que la participación puede cambiar de un lado a otro. Eso le da mucho más valor a nuestra participación. Y estos estados es donde la presencia latina grande y pudiera marcar la diferencia. Te quiero decir que, por ejemplo, es Arizona, la Florida. La Florida es muy interesante porque no solamente estamos hablando de las elecciones pasadas, donde el voto cubano o latino, centro y sudamericano, que viven muchos ahí, han marcado la diferencia. Creo que esta ocasión va a ser importantísimo destacar el voto puertorriqueño, sobre todo el que ha emigrado en los últimos meses, años, después del huracán María, porque recordemos que ellos no pueden votar en la isla para presidente, pero viviendo en Estados Unidos sí pueden votar. Ellos solamente votan en la primaria. Entonces, ese análisis de la Florida, pero en Nevada, el voto principalmente de origen mexicano es muy importante, y Colorado también. Pensilvania es un poco más, también es un estado swing, pero ahí creo que el voto centro y sudamericano van a tener mucho que decir. El otro estado que pudiera definir, y sobre todo es uno de los que tienen mucho más votos electorales, es Texas. Texas dejaría de ser un estado rojo, como se le ha considerado siempre por los últimos años. Creo que históricamente ha sido voto republicano, republicano se lo han llevado. Pero este año creo que pudiera darse la sorpresa, y si la comunidad sale a votar, la latina, pudiera marcar una tendencia hacia el voto latino. Este gran reto para motivar a los nuevos jóvenes o a los jóvenes nuevos votantes, creo que es súper importantísimo. Y que también entiendan las diferentes opciones que se tienen, porque aunque el presidente trata de bloquear, limitar, el acceso o la facilidad de voto por correo, es una opción más y la debemos considerar. Sobre todo, la gente debe conocer cuál es el proceso para que pidan su boleta y ejerzan su voto por correo. y no se arriesguen el día de la elección, inclusive y no la registración. Cada estado es diferente, ¿verdad? Para que tengamos claro, pero lo bueno es que es una opción más el poder votar por correo. Y en muchos estados no tienes que tener ningún pretexto para poder ejercerlo. Y en este año con la pandemia se han facilitado, aunque el presidente no le ha estado otorgando los fondos suficientes de 25 mil millones o 25 mil billones de dólares que requiere el servicio postal para hacer su trabajo que requiere. El otro gran reto que veo que tiene la campaña de Joe Biden es que ya tiene el historial también de habernos prometido y no habernos cumplido, ¿verdad? Por lo menos Donald Trump no lo veo queriendo conquistarnos, creo que más bien está usando el tema y el voto latino para reavivir su base republicana, conservadora, antimigrante, en contra del voto latino, en contra de nosotros los mexicanos, los latinos, porque esa tendencia la continúa haciendo el mensaje del muro, ese es el Trump. Pero Joe Biden tiene que demostrar, más allá de pedir el voto, hacer una agenda bonita e incluir algunas cuantas caras en su campaña, demostrarnos cómo va a ser diferente de la administración de Obama, porque los latinos no olvidamos que cuando estuvo en poder con Barack Obama, no hicieron lo que nos prometieron. Mucho al contrario, en algunas cosas, Obama se convirtió el deportador en jefe. Sí, es verdad, y lo entendemos, que a finales del 2012, en la primera reelección de Obama, trajo o nos dio lo que fue DACA, pero eso fue después de 3 años de campaña pidiéndole que diera un alivio migratorio a estos jóvenes. Después accedió a ampliar DACA y DAPA para los jóvenes que no calificaron y los papás, pero recordemos de que esto fue bloqueado después de que llegó Trump, entonces eso quedó pues prácticamente cancelado. Menciono todo esto porque ese es un reto para la campaña de Joe Biden. ¿Cómo nos debe de demostrar que ahora sí, si Obama nos dijo que en los primeros 100 días haría una reforma? Y Biden ya lo está diciendo también. Biden también nos dijo, y sí nos está afectando demasiado, ¿no?, lo que Trump ha venido cancelando con la salud, pero necesitamos ver un plan de salud para nuestra comunidad, y sobre todo en estos momentos de pandemia, un plan para que nuestra comunidad tenga acceso al desarrollo económico y la educación, que es lo único que nos puede trascender. Pues creo que esos son los retos más importantes, y sobre todo garantizar que se ganen los suficientes escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes. No es solamente el voto de la presidencia, sino también todo más abajo. En los próximos días estaré intensificando las estrategias distrito por distrito, estado por estado, sobre todo en estos estados swing. Y muchísimas gracias, Adriana. Quiero agradecer una vez más por tu camino, por tu programa Camino Central USA 2020 y por tenernos aquí contigo. Que tengas muy buenos días y hasta luego.
Bueno, pues así es como la ve Artemio Arreola de Fuerza Migrante. Y ya con esto nos vamos, se acaba el programa, pero tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde, como todas las semanas, en este Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Ya faltan 57 días para el Election Day. Yo soy Adriana Brani y muchas gracias por acompañarnos.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.